con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Entramos ya de lleno en la segunda hora de Mediodía COPE de este jueves 26 de marzo del año 2026. Mira, te lo apuntaba a la una de la tarde, pero me gustaría detenerme en ello. Te voy a hablar de Canadá. En el año 2016 en Canadá se aprobó una ley que preveía el suicidio asistido para los casos de enfermos terminales. En el año 2021 esa ley se le dio una vuelta de tuerca y se amplió a enfermedades crónicas, discapacitantes o al dolor crónico. La situación ha llegado a tal extremo que en el año 2024 el 5% de todas las muertes de Canadá fueron por suicidio asistido. Es la quinta causa de muerte en el país. El número de casos se incrementa anualmente a una velocidad extraordinaria. Te estoy hablando de Canadá, no de Zambia. De uno de los países más desarrollados y ricos del mundo. Están en el G7 y cuya quinta causa de muerte es la eutanasia. Mira, algo no funciona en los países ricos y desarrollados cuando en vez de leyes de cuidados paliativos para acompañar a la dignidad de la persona, del ser humano, se promueven leyes para acabar con la vida de las personas con problemas. Y en el Congreso de los Diputados se tiene que votar en unos minutos el decreto anticrisis del Partido Socialista, el destinado a paliar los efectos de la guerra en Irán en nuestros bolsillos. Pero el gobierno es incapaz de hacer lo que dice, es que es pasmoso. Más del 50% del decreto anticrisis que lleva el gobierno al Parlamento no tiene relación directa con la guerra en Irán. ¿Has oído? Más de 50 del centenar de artículos y disposiciones está más relacionado con ganar margen presupuestario, margen de maniobra o reformas aparcadas del sector energético porque no hay presupuestos generales del Estado que con paliar los efectos de la guerra. Es que es maravilloso. Por ejemplo, un crédito especial de 12.000 kilos, 12.000 millones de euros para pagar las desviaciones de las pensiones y del ingreso mínimo vital. Como no tenemos presupuesto, como tenemos los presupuestos, mejor dicho, del año 2023, formulados en el año 2022, pues claro, aquí no cuadra nada. Somos más gente, más pensionistas, más gasto sanitario, en fin, así nos va, ¿verdad? Si Mariano Rajoy se encontró en los cajones un déficit del 11% cuando decía, juraba y perjuraba Zapatero, que era del 9%, y aquello nos llevó a una situación límite como país en las cuentas públicas, vete tú a saber lo que se va a encontrar el siguiente gobierno después de la contabilidad creativa de María Jesús Montero, no tengo abuela.
Pasarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto.
Quitas, pones. Esto pese a tener ingresos récord tras la mayor subida de impuestos de la historia. Pero qué cosas tiene, chiqui. En fin, hoy es jueves.
Mediodía de la Granja.
Mediodía COPE.
Eso, hoy es jueves 26 de marzo. Esto es Mediodía COPE. Soy Pilar García de la Granja y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar García de la Granja.
El Parlamento Europeo respalda la vía Meloni y aprueba el reglamento que permite centros de migrantes en el extranjero.
Por primera vez, la Eurocámara da cobertura legal para crear centros de este tipo fuera de la Unión, modelo que ya ensayó la primera ministra italiana Meloni con Alba. Lo hace con el voto en contra de la izquierda. Ahora el Parlamento Europeo debe negociar la versión definitiva con los 27 y de momento solo Pedro Sánchez se ha opuesto a esta medida.
Una mujer muere en España cada 6 días víctima de la violencia machista.
Ojo a esto, el 80% de las víctimas convivían con su agresor en el momento de producirse el crimen y solo el 22% había presentado denuncia previa. En los últimos 12 años 65 niños han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres.
Ángel Escribano resiste al frente de Indra.
Sigue siendo presidente de la mayor empresa de defensa de España pese al intento del gobierno que controla el 28% de Indra a través de la SEPI de que dimitiese alegando un conflicto de intereses por la fusión con su empresa familiar de defensa a la que por ahora Escribano ha renunciado. Indra sigue desangrándose hoy en la bolsa, pierde a esta hora más de un 2%.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Carolina Marín anuncia su retirada.
Campeona olímpica, mundial y europea de bádminton, leyenda del deporte español y del deporte mundial, las lesiones han obligado a Carolina Marín a comunicar hoy lo que nunca hubiera querido.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello.
Ángel García, Carolina Marín ha dicho basta.
Se va en su casa, en Huelva, como quería, pero no lo va a poder hacer en la pista que lleva su nombre, jugando como le hubiese gustado. La rodilla de Carolina Marín ha dicho basta, 3 roturas de cruzado y no se ha podido recuperar a tiempo para jugar ese europeo. Se va una de las 3 mejores deportistas de la historia de este país. Si hubiese ganado ese último oro olímpico, para mí sería la mejor, porque se va con un oro olímpico, el ganado en Río, 3 títulos mundiales y 7 títulos europeos en un deporte que siempre estuvo dominado hasta su llegada por las jugadoras asiáticas. Única, irrepetible, Carolina Marín. Hasta siempre y que sea muy feliz.
Firmamos debajo, por supuesto. La selección, por cierto, viaja esta tarde a Villarreal para el partido de mañana contra Serbia y hoy arrancan las repescas para el Mundial con Italia entre las implicadas. Lo vamos a contar, Pilar, en la aplicación Tiempo de Juego desde las 8:30.
Ahí estaremos todos. Gracias, Monilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá. El plan de choque económico que Pedro Sánchez anunció hace una semana para hacer frente a la guerra en Irán se convalida este jueves en el Congreso de los Diputados. 80 medidas, entre la que es más palpable para nosotros es la rebaja del IVA de la luz, del gas o los carburantes. No se prevén sorpresas de última hora y el Ejecutivo va a lograr sacar adelante el decreto gracias al apoyo de Junts, quien a cambio ha conseguido que se suprima el IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros brutos al año. Así que a las 2:06 de la tarde abrimos línea con la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Partido Popular ha despejado la incógnita, finalmente se va a abstener.
Sí, el foco había quedado en la posición del PP cuando Pedro Sánchez solo ha pensado en todo momento en sacar adelante el decreto con el respaldo de los socios y el sí de Junts le había llenado ya el camino. El presidente ya se ha lanzado en plancha en el intento de rentabilizar una abstención de los populares. Así ha entonado el patriotismo y lo ha ligado al supuesto alivio de los bolsillos españoles ante el alza de la electricidad o de los combustibles.
No hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz por una escalada de precio de los que, por cierto, no tienen ninguna culpa ellos.
Es el mensaje de Sánchez, cuya voluntad ha sido hacer el concurso de Alberto Núñez Feijóo innecesario, negándose a retirar el decreto del orden del día de hoy para seguir negociando más ayudas. A los populares les hubiera bastado con la deflactación del IRPF porque la consideran una medida eficaz y directa que sirve más a quien menos tiene. Eso trasladan desde Génova. Los últimos avisos han corrido de momento a cargo de Esther Muñoz o de Elías Bendodo.
Teniendo en cuenta todas las sorpresas que ha metido el gobierno, que no iban en los planes que nosotros les propusimos, que se han negado a negociar absolutamente nada.
El decreto recoge una parte de las propuestas del Partido Popular, pero son absolutamente insuficientes, porque al final es un decreto que se queda corto.
Quedan Feijóo y su equipo a la espera de un próximo decreto, algo que temen deberá aprobar el Ejecutivo en cuestión de semanas, porque el de hoy
ya se queda corto.
Ya se queda corto, según lo consideran, lo creen insuficiente. Por cierto, que todavía estamos a la espera de que arranque el debate de la convalidación de ese...
Que todavía ese no ha arrancado.
Todavía no ha arrancado.
Madre mía, este es el último pleno como vicepresidenta del gobierno para María Jesús Montero, no tengo abuela. Es probable que mañana mismo Pedro Sánchez acometa una nueva crisis del Ejecutivo para que Montero se centre ya en la campaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, ¿no?
Sí, juntos han entrado en el hemiciclo hace unos minutos Pedro Sánchez y María Jesús Montero y han ocupado su sitio en la bancada azul para ella por última vez, porque saldrá del gobierno probablemente mañana y partirá hacia Andalucía con el reto de levantar una campaña muy complicada. Juanma Moreno nos ha robado en la cara todas las banderas, eso admiten entre socialistas. Montero aspira a que la implicación de Sánchez en la campaña sirva a movilizar a 500.000 de andaluces que se activaron a favor del PSOE en las generales de 2023. Son cábalas de política ficción, según alertan algunos sin micrófonos delante. La candidata también piensa en el desembarco de Salvador Illa, que arrastra la condición de presidente de la Generalitat de Cataluña en virtud de un pacto con Esquerra a cambio de amarrar una financiación singular. Pero María Jesús Montero parece dispuesta a defender un modelo cocinado por ella al frente de Hacienda. Iremos viendo sus pasos en las próximas semanas, Pilar.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que hablando de las elecciones en Andalucía, el morbo está ya servido. Esta misma tarde, el presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, va a compartir en Sevilla un acto con Felipe González con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. María Jesús Montero reivindica el poder que ha ostentado en democracia y, hablando de mujeres con poder cercanas a Pedro Sánchez, resurge el nombre del de la suya, de Begoña Gómez. Esta ha presentado hoy un escrito muy duro contra el juez Peinado, quien la investiga por 5 delitos, pidiendo además que un jurado popular no la juzgue. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, lo que dice este escrito al que ha tenido acceso COPE habla de argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Así lo dice el abogado de Begoña Gómez en su recurso. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla. Añade que solo se investiga a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno. Reitera que no existe ningún estatuto de la cónyuge del presidente del gobierno y que esta figura no está regulada. Y recuerda que Gómez ya dirigía un máster en 2014. Antonio Camacho niega que existan indicios de los 5 delitos que Peinado imputa a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida. Y advierte de que llevar este caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido. Es un caso muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. En febrero, la Audiencia de Madrid admitió el recurso de Begoña Gómez y frenó la decisión de Peinado de que este caso lo juzgue un jurado popular. El magistrado ha citado a los investigados el próximo miércoles para comunicarles su decisión de que sea un jurado popular quien les juzgue. Y siguiendo con otro asunto judicial del entorno del presidente del gobierno, Pilar, el procurador de Ábalos pide al Supremo que el exministro le pague los más de 4.000 euros que le debe. El Supremo ha pedido documentación al procurador que lo justifique. Recordemos que su segundo abogado, Carlos Bautista, renunció porque Ábalos no le pagaba.
Gracias, Patricia.
Un placer.
Lo que empezó como un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero va camino de alcanzar su primer mes de duración. El día número 27 de la guerra de Irán, y se agota el plazo que el propio Trump ha dado para que o mañana el régimen y Estados Unidos lleguen a un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz o va a empezar a bombardear sus instalaciones eléctricas. Y la verdad es que, viendo los últimos movimientos de ambas partes, ahora mismo nadie se atreve a pronosticar qué es lo que va a ocurrir. Aquí lo último son las declaraciones de Donald Trump esta misma mañana, nada más levantarse, a través de las redes sociales, asegurado por un lado que los negociadores iraníes nos están suplicando, dice, que lleguemos a un acuerdo, y por el otro ha vuelto a criticar duramente a la OTAN. Asegura a Trump que nunca olvidará que no ha hecho nada en la guerra en Irán. Entre tanto, siguen los ataques cruzados entre Israel e Irán. Tel Aviv asegura que en uno de ellos ha matado al jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Y no es un cargo cualquiera, ¿eh? Este señor se ha muerto. Bueno, pues era el responsable de la apertura del estrecho de Hormuz, clave en estas negociaciones. Ahora mismo, en el estrecho de Hormuz, hay 2.000 buques varados y 20.000 tripulantes atrapados. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Víctor Jiménez, él es presidente del Consejo de la Organización Marítima Internacional, y nos ha contado que el tránsito en la zona ha caído un 90% desde que estalló la guerra.
El barco es su lugar de trabajo y su lugar de descanso, y evidentemente es su lugar donde pasa 24 horas al día, ¿no? La situación en la que atraviesan, pues tanto desde el punto de vista psicológico como humano, pues es una situación muy, muy tensa.
Trump carga contra la OTAN, y precisamente este mediodía hemos conocido el último informe de la Alianza Atlántica sobre cuánto invirtieron en defensa cada uno de los países aliados. Y no hay sorpresas, ¿eh? España sigue siendo el país de la OTAN que realiza menos gasto militar, solo destina el 2% del Producto Interior Bruto, en contraste, por ejemplo, con Polonia, que lidera el desembolso superando el 4%. Estamos en Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La OTAN ha publicado este jueves el informe anual en el que se confirma confirma ese dato, el del 2% del gasto en defensa por parte de España. Es el mínimo al que se habían comprometido los aliados para 2025 y deja a España en el grupo de países que cumple, aunque se queda a la cola junto a Bélgica, Canadá o Italia y Francia, que superan ese porcentaje con apenas unas décimas. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha vuelto a recordar el papel de Donald Trump en todo esto. Si nos fijamos en algunas grandes economías como España, Italia, Bélgica y Canadá, estaban muy lejos del objetivo del 2%. Todas ellas alcanzaron el 2%. Sin el actual gobierno de Estados Unidos y sin el actual presidente, no creo que se hubiera llegado nunca a este compromiso, dijo Rutte en rueda de prensa. El secretario general ha recordado que la mayor amenaza para la OTAN sigue siendo Rusia y ha reiterado que la postura de los socios es que Irán no puede tener armamento nuclear.
De estos avances o no en las negociaciones están pendientes, por supuesto, los mercados y el petróleo. Hoy los primeros se apuntan al rojo. El petróleo vuelve a superar la barrera psicológica de los $100 el barril. Así que con esta premisa, Francia acoge este jueves y viernes una reunión de los ministros de Exteriores del G7. En ella va a estar Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Comienza la reunión del G7 de ministros de Exteriores en Vaux-de-Segné, una abadía cisterciense situada a una hora de París. Pero están todos salvo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mark Rubio, que ha sido retenido unas horas en Washington y no va a llegar hasta mañana por la mañana. Es su primera visita al extranjero después del lanzamiento de la guerra en Irán hace ya cerca de un mes y que estará precisamente en el centro de las conversaciones estos dos días. Todos los países miembros del G7, a excepción, claro está, de Estados Unidos, siguen abogando por la desescalada en Oriente Medio y se niegan a involucrarse militarmente en este conflicto que está teniendo repercusiones económicas globales. Francia, que ha llevado a cabo un importante despliegue militar, insiste en conservar una postura puramente defensiva y, por su parte, Italia deberá reafirmar la disponibilidad de su gobierno para contribuir a los esfuerzos para garantizar un paso seguro a través del estrecho de Hormuz. Y en este sentido está previsto que Francia y Reino Unido reúnan esta semana una treintena de países dispuestos a formar una coalición con el objetivo de garantizar esa seguridad.
Tiempo ya para la COPE de tu tierra.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para repostar bien, aprovecha el 10% que nos da Gasolineras Carrefour. Sí, por ser socio del Club Carrefour, ahorra un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril acumulable en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos días después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando nula la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, seguro que te habrás preguntado si vas a poder recuperar tu dinero. Bueno, la sentencia no es firme, todavía se puede recurrir, aunque no sabemos si finalmente el consistorio lo va a hacer o no. Pase lo que pase, queremos saber en qué escenario nos movemos y qué posibilidad tenemos para recuperar nuestro dinero. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo y qué podemos hacer?
Pues de momento no hay novedades en lo que se refiere a la decisión del Ayuntamiento. Los servicios jurídicos siguen estudiando la sentencia y la posibilidad de presentar ese recurso, pero de momento no han tomado una decisión, tal como ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz esta mañana. El Ayuntamiento, eso sí, deja la puerta abierta a la posible devolución del dinero de la tasa de basuras, en ese caso, en primer lugar, a los 130.000 madrileños que en su día la recurrieron, un proceso que explica Fabio Pascua, abogado experto en derecho administrativo.
En cuanto a la posibilidad de solicitar la devolución de los ingresos indebidos, esto es relativamente sencillo en aquellos contribuyentes que hayan impugnado. Podrían solicitar la devolución de las cantidades de haberlas pagado o, en su caso, también la suspensión del deber de pagar en aquellos supuestos en los que hayan, por ejemplo, solicitado un aplazamiento.
Sobre este asunto, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha pedido al Ayuntamiento que devuelva de oficio el dinero recaudado y que elabore una nueva tasa.
Toñi, ¿y los que no han recurrido tienen alguna posibilidad de recuperar ese dinero?
Pues para los que no han presentado esa reclamación es más complicado que puedan recuperar el dinero abonado por la tasa, pero podría haber una posibilidad presentando una revocación, como explica Fabio Pascua.
Es posible solicitar esta revocación mientras no hayan pasado los 4 años, que en caso de la tasa de basuras por su antigüedad no habrán pasado, incluso aunque no se haya impugnado en su momento la notificación del tributo por parte del ayuntamiento. Otra cosa es lo que el ayuntamiento vaya a mantener y si eso tendría que terminar a lo mejor en un contencioso administrativo.
En cualquier caso, para saber si se producirán devoluciones o no, habrá que esperar a que la sentencia se afirme y ver cómo se articula su ejecución.
Gracias, Toñi. Hoy tenemos algo más de fresco, temperaturas máximas de 17 grados en el centro, en el cielo. Bueno, sol con algunas nubecillas y algo de viento. Mañana más sol y más calor. A las 2 y 24 minutos de la tarde es tiempo de conocer cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
En la DGT está Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en Las Tablas y en la salida por la 3 en Rivas. Además, hay dificultades en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, y también en la M50 en San Fernando de Henares, todo hacia la A42, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumente la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de la visita del Papa.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
A su derecha, la obra original Merienda. Fíjense en sus texturas, en la delicadeza y lentitud de cada trazo.
¿Es un auténtico Noel?
Efectivamente, jamón sobre pan,
y también el de su izquierda, el fresco tentempié.
En Noel, cuidamos cada loncha de la gama Delicias como una obra de arte. Noel, charcutería de toda la vida.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora, además, valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha enviado una carta pastoral con motivo de la visita del Papa a Madrid. En ella anima a prepararnos con ilusión y espíritu de servicio. Una oportunidad para poder reunirnos, escuchar, acoger y alzar juntos la mirada tal y como nos propone el lema de esta visita. El arzobispo nos invita a abrir las parroquias, los colegios y los espacios para acoger con hospitalidad a los peregrinos que van a llegar de muchos lugares. Los preparativos avanzan, ya sabemos que habrá actos multitudinarios como la misa del Corpus que se va a celebrar, que va a celebrar el Papa en Madrid y que se va a retransmitir para todo el mundo. Se baraja el Paseo de la Castellana, el Bernabéu, pero de momento no están confirmados los lugares, tal y como ha señalado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Estamos evaluando todos y cada uno de los puntos que la organización nos ha pedido. Hay distintos emplazamientos, distintas alternativas y, lógicamente, ya hemos dicho que el eje Castellana, evidentemente, era uno de los puntos neurálgicos de la ciudad y era uno de los que se estaban estudiando. Pero yo creo que deben ser ellos los que anuncien cuál es la agenda del Papa y dónde va a estar cada uno de esos días. Lo que sí les puedo volver a reiterar es que recibimos con enorme ilusión esa visita de su santidad.
La delegación del Gobierno también se prepara para garantizar la seguridad en esta visita. Ha pedido colaboración a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Les ha enviado una carta que aún no ha sido respondida, aunque lo cierto es que ni el Vaticano ni el Arzobispado han confirmado los lugares donde se van a celebrar los actos. Y la policía, te cuento, ha detenido a 13 personas acusadas de cometer actos vandálicos en la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas, en el marco del Día de la Mujer. Además, hay 6 menores identificados. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Esos 13 detenidos en la operación policial Jauría tienen de 18 a 27 años y están vinculados al Sindicato Español Universitario ligado a la Falange. Han sido arrestados por esos actos vandálicos en la Facultad de Políticas y Sociología. Pusieron una pancarta y rompieron todo lo que encontraban a su paso. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, apuesta por la convivencia.
Los odiadores, los violentos, tienen que saber que van a fracasar. La convivencia va a salir ganando en nuestras calles. Y aquellos que promueven los mensajes de odio, que después se convierten en expresiones de odio, en delitos de odio, les pido que cambien el rumbo.
A los detenidos se les acusa de delitos, de desórdenes públicos, daños y contra los derechos fundamentales.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás. Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autoplus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera More presentan el 5º Festival de Zarzuela y Ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Pensé que sería solo un cambio de sitio.
¿Y qué fue?
Un cambio de vida. Amigos nuevos, risas, ganas de hacer cosas.
Eso es lo bonito, compartirlo.
Un espacio pensado para vivir acompañado, activo y con propósito.
Donde cada día se vive como en casa, pero mejor. Más información en lasarcadias.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
La Comunidad de Madrid ha declarado la profesión de enfermería como categoría deficitaria por falta de profesionales. Estiman que faltan unas 11.000 enfermeras en el servicio de la región. Por ello, la Consejería de Sanidad se ha comprometido a impulsar nuevas medidas para mejorar las condiciones laborales de las plantillas asistenciales y retener el talento. Se va a estudiar la posibilidad de incrementar la retribución de las horas extraordinarias y estabilizar los equipos. También convendría que se pudiera estudiar en más universidades. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de este jueves 26 de marzo del año 2026. El último día de vida de Noelia. Los padres de Noelia tuvieron una grave crisis económica cuando ella era pequeña, al divorciarse. Les quitaron la patria potestad y a ella la mandaron a un centro de menores en Cataluña. Un intento frustrado de suicidio la dejó parapléjica y algún tiempo después dijo que el motivo había sido una violación grupal. Ha pedido un suicidio asistido y al amparo de la ley del año 2021, el juez lo ha autorizado en contra de los deseos de su padre. Mira, yo no quisiera tener la vida de Noelia. Es evidente que alguien que ha sufrido una vida como la suya solo necesita ayuda. Y me parece terrible que la única ayuda que muestra nuestra sociedad sea matarla. Noelia tiene enfermedad mental y psiquiátrica. Las dos son enfermedades serísimas, gravísimas.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Es don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Mira, es verdad que hay un desconocimiento extraordinario sobre el órgano del cuerpo humano más fascinante, que es el cerebro. Y aquí lo que hay que hacer es invertir en investigación. El que una enfermedad no tenga cura ahora mismo no significa que no la pueda tener. Las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades neurológicas, los síndromes neurológicos y psiquiátricos van a tener cura. Pero mientras llega la cura, los problemas psicológicos y psiquiátricos se pueden abordar. Una vida terrible puede convertirse en una vida plena. Miles de casos lo demuestran. Pero a sus 26 años, Noelia no va a tener la posibilidad de intentarlo. Ha pedido ayuda porque eso es lo que hace cuando alguien tiene un problema y la respuesta ha sido la muerte. Y lo que le damos como sociedad es esa vía de escape fácil, indolora y también definitiva. Y te quiero hablar de Canadá y de la eutanasia. Mira, en el año 2016 se aprobó una ley que preveía el suicidio asistido para los casos de enfermos terminales. En el año 21 decidieron ampliarla, les parecía poco, a enfermedades crónicas, discapacidades o dolor crónico. ¿Quién mide esto? La situación ha llegado a tal extremo que en el año 2024 el 5% de todas las muertes de Canadá fueron por suicidio asistido. Es la quinta causa de muerte en el país y el número de casos se incrementa cada año. Canadá no es Zambia. Canadá es una de las economías más grandes del mundo y más ricas del mundo. Está en el G7, pero ¿qué nos está pasando? Todo esto me lleva a preguntarme por qué nuestras sociedades están ofreciendo la cultura de la muerte a la gente. En vez de promover modelos familiares, los destruimos. En vez de promover el trabajo como vía de superación personal, dicen que esto de trabajar es un castigo y que lo que hay que hacer es no trabajar. En vez de promover investigación, educación, se propone café para todos, que no se sepa quién es quién. En vez de presentar el esfuerzo personal y el sacrificio como vías de felicidad, esto es una forma de sufrir. ¡Oh, qué horror! Nacimos para sufrir. En vez de explicar que las discapacidades son obstáculos superables, las ponemos como sinónimo de imposibilidad de vivir, las estigmatizamos. Y yo creo que hay otra vía. Que hay una vía de esperanza, de trabajo, de cuidados paliativos cuando sean necesarios. Que hay una cultura de la vida y que parte de la vida es tener problemas. Sí, en la vida hay que tener problemas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo importante es trabajar para solucionarlos. Lo guay es buscar la superación, la solución, pedir ayuda. Yo comprendo a Noelia y a su desesperación. Lo que no comprendo es una sociedad que no solo es capaz de ofrecerle la muerte, la rendición y lo que es peor, poner en valor la cultura de la desidia y del descarte de las personas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Son las 2:34 de la tarde. Están pasando más cosas destacadas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Begoña Gómez insiste en que no quiere que un jurado popular la juzgue.
La mujer de Sánchez recurre a la decisión del juez Peinado, quien la investiga por 5 delitos como malversación y tráfico de influencias, de que su caso sea juzgado por un jurado popular. Acusa al juez de apoyarse en argumentos falaces y conjeturas y de que solo se la está investigando por ser la esposa del presidente del gobierno.
La OCDE recorta la previsión de crecimiento de España ante la guerra en Irán.
Apunta que el PIB español crecerá una décima menos, un 2,1% frente al 2,2% previsto inicialmente. Sin embargo, la mayor alerta para la economía española se centra en la inflación, ya que apunta se disparará hasta el 3%.
El Partido Popular se abstendrá en la votación del decreto de medidas del gobierno por la guerra en Irán.
Que el Ejecutivo sacará adelante gracias al apoyo de Junts. En el aire la votación en abril del decreto sobre vivienda de Sumar. Yolanda Díaz llama a penalizar a las 11 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular si este no sale adelante.
Noticia de última hora, de ahora mismo, la juez rechaza las medidas cautelarísimas para paralizar la eutanasia de Noelia, que sigue adelante, será hoy a las 6 de la tarde. Y a partir de las 3:05 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Carolina Marín se retira a los 32 años obligada por las lesiones. Se va una leyenda del deporte que lo ha ganado absolutamente todo en el bádminton. Hablando de lesiones, Mbappé desmiente que el Real Madrid se equivocara de rodilla en la suya, mientras desde Francia insisten y además añaden que pasó lo mismo con el tobillo de Camavinga. Esta tarde viaja la selección a Villarreal para el España-Serbia de mañana, mientras un montón de selecciones juegan esta noche la repesca para el Mundial, entre ellas Italia, y lo vamos a contar en tiempo de juego. En la Champions femenina, goleada del Barça al Madrid, 2-6, para poner pie y medio, en semifinales. Vamos a felicitar.
Y miedo también que lo tiene.
Lo sabes tú bien. Felicitamos además al Real Oviedo, que hoy cumple 100 añazos, y en la Euroliga de baloncesto hay un Real Madrid Anadolu Efes a las 9:45.
Que son 100 años. Gracias, Munilla.
Hasta luego.
Bueno, y se va una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos y en memoria de todos los momentos, como este con Manolo Lama aquí en COPE tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en el año 2026. Escucha esto.
Que al Rocío yo quiero volver. Carolina, los solés son para ti. Son los solés de España, los solés de Huelva, los solés de tu gente, los solés de tu familia, los solés de todos los que te quieren.
Bueno, claramente era el 2016, no el 2026. Más cositas. Muchos españoles están, como quien dice, a las puertas de las vacaciones de Semana Santa. Mañana en muchas comunidades autónomas no hay clase. Y quien puede se coge incluso desde este jueves unos días de descanso. Bueno, días de descanso es cuanto menos significativo el incremento de la demanda del autobús. La Confederación Española de Transporte en Autobús calcula que en estos días se van a producir 7 millones de desplazamientos en este medio de transporte, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Todo en un contexto en el que el tren pierde adeptos por los constantes retrasos que acumulan varias líneas y con el accidente de Adamuz aún muy reciente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. De hecho, en febrero las plataformas de venta de billetes online ya detectaron una caída del 30% en los viajes del AVE, un retroceso que se habría ido amortiguando, pero como dicen, los viajeros buscan alternativas mientras se reabre esa alta velocidad Madrid-Málaga, como pronto a finales de abril, todavía resuenan las más de 2 horas de retrasos que sufrieron todos los AVE con destino u origen Madrid hace apenas una semana por un problema de señalización, y persisten las limitaciones de velocidad en algunos puntos del AVE a Valencia. Por eso, muchos no se la juegan. Rafael Barbadillo, presidente de la patronal Concebus.
El autobús siempre está ahí, es un modo de transporte que no falla, que siempre está ahí, y además en nuestro sector no hay billetes, no existe. Es decir, cuando un autobús se pone a la venta y se completa, inmediatamente se abre otro autobús a la venta para poder seguir teniendo la demanda. Es un modo muy flexible y muy capilar que permite llegar a todos los rincones del país.
El 41%, Pilar, de los viajes de esta Semana Santa se van a hacer en autobús, un sector que amplía estos días sus plazas en un 45%.
Gracias, Marta. Martín. Pues ya sea en autobús, en tren o en coche, con el diésel más caro de la historia, mañana arranca la operación especial de tráfico, por lo que también comienza ese momento álgido de nuestro sector estrella, el turismo. Hoteles, restaurantes, bares confían en que estos días vayan a ser positivos para sus negocios, porque además ello contribuye a la creación de empleo. Mira, se prevé firmar 164.000 contratos vinculados a este sector, esto es un 12% más que el año pasado. Pedro tiene un restaurante en Puebla de Sanabria, en Zamora.
En Semana Santa tendremos que coger un par de personas, una para barra y otra para cocina, y en verano pues también tenemos que coger también uno o dos más, y aquí en un restaurante, aquí en Puebla de Sanabria. La verdad que es complicado encontrar personal para trabajar, ya adecuado. Poco a poco vamos encontrando, pero difícil, difícil, porque la gente no quiere trabajar.
Donde más se va a crear empleo ligado a la Semana Santa va a ser en Extremadura, País Vasco y Murcia. Solo la provincia de Málaga, que habitualmente cuelga el cartel de completo, no va a haber un incremento en las contrataciones, pese mucho esa falta de AVE que nos contaba Marta. De hecho, ya está constatado que las reservas en la provincia han caído un 20%. Javier Frutos es hostelero.
Sobre todo, verdad que tenemos más preocupación por la primera parte de la semana. Por ejemplo, entre semana de lunes a jueves, el visitante profesional que venía, incluso los congresos profesionales que hemos tenido, sí es verdad que se ha notado. Al final consumía en nuestro establecimiento y eso es verdad que se ha notado. Y después, verdad que sobre todo el fin de semana.
Por cierto, que quien estos días vaya a coger un avión debe saber que hay convocada una huelga por parte de varios sindicatos del personal de tierra desde mañana. Oye, qué alegría. Que afecta a 19 aeropuertos españoles, entre ellos Barajas y El Prat. A las 6 de la tarde, hora española, una imagen muy potente va a dar la vuelta al mundo. Es la de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, de nuevo ante el juez en Nueva York. 82 días lleva en prisión el dictador venezolano y su esposa, en los que a buen seguro habrá tenido tiempo para pensar cómo es posible que fuera detenido y extraído el pasado 3 de enero en una escena propia de una película de Venezuela. Seguro que también le ha dado tiempo a enterarse de cómo en estos 2 meses y medio quien fuera su mano derecha, Delcy Rodríguez, se ha puesto a las órdenes de Estados Unidos, de Donald Trump. Maduro y su mujer vuelven a comparecer hoy en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en una segunda audiencia tras la de enero. 4 cargos de narcoterrorismo y de posesión de armas que pesan sobre ambos. Sus defensas intentan invalidar las pruebas en las que se fundamenta este caso. Así que nos vamos hasta Estados Unidos. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
David, esta vista oral es el inicio de un largo camino judicial para el dictador y su mujer, ¿no?
El dictador Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores comparecen esta tarde ante el juez Alvin Hellerstein, en el que va a ser el inicio real de un largo proceso. Se enfrentan a cargos de narcotráfico por integrar lo que Estados Unidos ha llamado durante años el Cártel de los Soles, es decir, una organización criminal que ha controlado Venezuela para enriquecimiento propio. Hasta ahora los abogados de Maduro, muy caros, han luchado para que este pudiera costearse la defensa haciendo uso de recursos del Estado venezolano. La Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos se han opuesto y han dicho que si el dictador quiere tener esa representación, bajo la coordinación de un abogado que se llama Barry Pollack, tienen que usar su propia fortuna, que supone Estados Unidos que está escondida en paraísos fiscales. El proceso va a durar meses y puede que cuente con testigos de excepción, como dos generales chavistas ya condenados, que se han autoinculpado. Uno de ellos es Cliver Alcalá y el otro es Hugo El Pollo Carvajal, extraditado desde España.
Gracias, David. Estaremos muy pendientes. Y de Estados Unidos, concretamente desde Los Ángeles, ha llegado una histórica sentencia. Un jurado ha condenado a Google, propietaria de YouTube, y a Meta, matriz a su vez de Instagram, Facebook y WhatsApp, o sea, todo lo que utilizas todos los días, a pagar 6 millones de dólares de forma conjunta por adicción a las redes sociales a una sola persona, a una joven. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Esta sentencia llega tras la demanda de un chico de 20 años y abre un precedente además que podría influir en miles de casos similares contra distintas tecnológicas. Yo decía esta mañana que esto se parecía mucho al caso de las tabacaleras, ¿no?
Correcto, y de hecho esto, Pilar, podría cambiar Internet tal y como lo conocemos hasta ahora. No sé si Internet en su conjunto, pero sí el gran sector de las redes sociales en las que pasamos, como tú decías, horas y horas. ¿Por qué? Porque la justicia en Estados Unidos lo que está reconociendo básicamente es que las empresas de redes, Meta, por ejemplo, tú lo decías, sabían que sus plataformas podían generar adicción, especialmente en menores, y aún así diseñaron sus sistemas para que los usuarios pasaran el mayor tiempo posible dentro de ellas. Y aquí está la clave de todo. No se juzga solo que las redes sociales pueden ser adictivas, sino que se acusa a las tecnológicas de diseñar sus plataformas para enganchar. Y por primera vez un jurado ha considerado que eso puede tener consecuencias legales. Eso podría cambiar el negocio y, entre otras cosas, Pilar, podría hacer que se limitara el uso de las redes sociales para menores. Bueno, está pasando. Menos notificaciones, eliminación del scroll infinito o incluso versiones de pago sin publicidad. Por eso esta sentencia puede ser el principio de algo mucho más grande de lo que parece.
Pues vamos a seguirlo muy de cerca y si alguien nos lo puede explicar bien, eres tú. Gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, hablando de temas médicos, porque claro, la salud mental es fundamental. La Sociedad Española de Medicina Estética constata que el 65% de las intervenciones que se realizan son realizadas por profesionales, no, 65% no médicos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
De esto vais a hablar esta tarde, ¿verdad?, en profundidad, en la tarde de COPE.
Sí, porque se ha cambiado la ley a partir del próximo 1 de julio, solamente los médicos con titulación oficial podrán practicar operaciones de cirugía estética y tendrá que ser en centros que cuenten además con las competencias y las instalaciones adecuadas. Hasta ahora cualquier graduado en medicina podía practicar una operación estética en España, aunque no tuviera la especialidad. Esto cambia, como te digo, a partir del 1 de julio. Vamos a hablar de ello con la familia de Sara, además la mujer de 39 años que murió hace 4 años en Murcia a raíz de una operación quirúrgica, a raíz de una operación de liposucción que le llevó a cabo un médico, pero que no estaba especializado en esto. Era un cirujano cardiovascular, pero no estético. De todo ello hablamos a partir de las 3.
Súper interesante. Pilar García Muñiz, la voz más bonita de la tarde en esta casa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Una gran recompensa
es un mapa de la isla de las cabezas cortadas, el tesoro enterrado de un barco de oro español.
Para una gran aventura.
¡Me encanta!
La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia,
Carglass repara.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La tuneladora Maerit ya ha empezado a perforar el primer tramo de la ampliación de la línea 11 de metro de la Plaza Elíptica a Conde de Casal. Es capaz de perforar 15 metros al día, medio kilómetro de suelo, en el mismo tiempo que se tardaría en hacer 50 metros a pico y pala. Así suena esta máquina cuando empieza a girar su perforadora de 9 metros de diámetro. Fíjate, la línea 11 va a atravesar en diagonal todo Madrid, desde Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 estaciones en Atocha, el circuito de Fórmula 1, la Ciudad de Justicia y el aeropuerto. El coste total de este obrón es de 2.500 millones de euros. Estará terminado en el año 2030. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has tenido la oportunidad de ver muy de cerca cómo trabaja esta máquina, que es descomunal y que tiene además algunas particularidades.
Sí, la verdad es que es impresionante. Para que te hagas una idea de las dimensiones, tiene 98 metros de longitud y pesa 1.500 toneladas. Y lo que va a hacer es multiplicar por 10 la velocidad de excavación. Es un cilindro enorme que excava y construye. Es decir, mientras avanza va haciendo hueco y coloca un anillo de hormigón y ya deja colocada la estructura. ¿Y qué se hace con los escombros de tierra que se quitan? Lo absorbe. La tierra que quita está dentro de la máquina y hay una cinta mecánica que va sacando por detrás todos los escombros. Ha dado más detalles el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Este tipo de máquina, esta tuneladora que está especialmente fabricada para los suelos de Madrid, que son arcillas, negras, toscos y peñuelas, tiene un rendimiento esperado de 500 metros al mes.
Te he dicho que era enorme, pero hasta tal punto que por dentro tiene un comedor y una zona de seguridad con oxígeno para 20 personas.
Madre mía.
Claro, va a estar en funcionamiento 7 días a la semana, 24 horas. En total habrá 300 operarios en diferentes turnos.
O sea, puedes comer pero no dormir.
Sí.
Una línea que va a comunicar prácticamente todo Madrid, conectando con otras líneas de metro y cercanías en una gran diagonal, como decimos, que va a atravesar la capital, ¿verdad?
Sí, conectará zonas que hoy requieren hacer transbordos y, como ha explicado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a reducir la saturación de las líneas más demandadas.
Los viajeros van a poder trasladarse en un largo de más de 30 kilómetros sin tener que pasar siempre en todo momento por el centro. El recorrido completo se va a poder hacer en 1 hora 6 minutos.
Una obra clave para mejorar la movilidad en la capital y que va a ser más rápida gracias a Mairit, esa gran tuneladora.
Gracias, Celia.
A ti, Pilar.
No dejamos el metro porque de una obra nos vamos a otra, la de la estación del Santiago Bernabéu. ¿Y cómo nos va?
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¡Vendido! ¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vuelven las meriendas!
Somos Eduardo Molet.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
Los dientes de sable habitaron la Tierra durante millones de años. Ahora reviven en la nueva gran exposición para todos los públicos del Museo Arqueológico y Paleontológico. Dientes de sable, dedicada a estos asombrosos depredadores del pasado. Ven a Alcalá de Henares y conoce cómo usaban sus característicos colmillos, con fósiles originales y reconstrucciones impactantes. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues mira, desde el sábado que viene y hasta finales de año, la línea 10 de metro se va a cerrar entre las estaciones de Nuevo Ministerios y Cuzco. El motivo son las obras de la estación de Santiago Bernabéu. Habrá un servicio alternativo de autobuses gratuito desde la Plaza de Castilla. También se van a reforzar las líneas de metro 9 y 10, un cierre que complica aún más, Sofía Carrillo, buenas tardes, el día a día de los vecinos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, nueve meses en los que los 4 millones... Bueno, imagínate, en los que los 4 millones de viajeros que pasan por ahí todos los años se quedan sin metro. Es verdad que, oye, es ampliar por 3 el tamaño actual de la estación, instalar 24 escaleras mecánicas que conecten directamente la calle con el andén, 12 ascensores panorámicos, pantallas digitales, cambiar por completo los accesos, en fin, bueno, que no es una obra fácil. Pero vamos, que aún así, para los vecinos y trabajadores de la zona, 9 meses no es poco.
Va a ser un fastidio, maja, así de claro.
Súper largo.
Bastante largo, pero luego a la hora de volver, que ya voy cansado de todo el día y demás, todo lo que venga por bajo tierra pues tendrá que ir por el paseo de la Castellana.
Imagínate que tengo que venir todo esto andando un autobús.
Que va a haber más congestionamiento.
Ya veremos los primeros días después de Semana Santa.
Estos primeros días la gente no va a estar. Pero ¿y después? Toda la gente que nos bajamos ahí en Nuevos Ministerios, ¿cómo vamos a subir?
Bueno, ¿y qué podrá hacer toda esa gente a partir del sábado para llegar a la zona? Hay alternativas. Por un lado, el servicio sustitutivo de autobuses que pasa por las mismas estaciones de la línea 10 tendrá una frecuencia similar y circulará desde las 6 hasta las 2 de la mañana, más o menos. Está la línea 27, la 147 de la AMT y las líneas 1 y 9 de metro que van a reforzar, que va a reforzar el gobierno autonómico. Andando, además, bueno, teniendo en cuenta que ya de por sí recorrer la estación de Nuevos Ministerios por dentro es un trámite, son 11 minutos hasta Bernabéu y 6 de Cuzco a Bernabéu. Es una faena, pero muchos creen que merecerá la pena.
Hombre, un poco vieja sí está, eso hay que reconocerlo. Escaleras están averiadas un día sí y otro también. No hay ascensores. Vale, si van a hacer ese cambio, bien.
Creo que va a valer la pena.
A ver, las obras son siempre incómodas, pero hay que sufrirlas si queremos que esté todo bien.
Dicen que va a quedar de lo más bonito y creo que le da valor a la zona. Todo lo que sea para adelante, para progreso, yo lo veo bien.
Bueno, en principio, para marzo del año que viene estará terminada la nueva estación de Bernabéu, que ha costado 68 millones de euros.
Y además, siempre te lo he puesto, Mar, en positivo, Operación Bikini, vas andando los 11 minutos.
A mí me parece, duro, pero bueno, se
a
puede
ver
pensar
si acaban
así,
ya sí. Las obras de Madrid, que no hay calle sin su obra. Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
Esta tarde los médicos se van a reunir con la ministra de Sanidad, Mónica García, para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que lleva de manera intermitente desde el mes de febrero. Mañana, además, se celebra el Consejo Interterritorial de Sanidad, en donde finalmente se va a tratar este asunto. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, espera que la ministra entre en razón y se llegue a un acuerdo que deje de poner en riesgo, dice, el Sistema Nacional de Salud.
Esperemos que mañana veamos un poco de luz, que entre en razón el Ministerio y que empiece a trabajar por el mayor tesoro que tenemos, que es nuestro Sistema Nacional de Salud y los principales, los profesionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! ¡Sigue todo nuestro stock con descuentos directos! ¡Ya hemos repuesto los cientos de coches que os habéis llevado con increíbles descuentos y hemos decidido ampliarlos hasta final de mes en absolutamente todo el stock de Yamóvil! ¡Y sí! ¡El descuento se aplica sobre el último precio marcado! ¡Date prisa porque solo es hasta el 31!
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
¡Vendido! ¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vuelven las meriendas!
Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos,
mejor que uno.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida. Disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
Escuchas Mediodía COPE y vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE desde ya, desde las 3 en punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este jueves, y después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimara paralizar el proceso, a Noelia, una joven de 26 años de Barcelona, le será practicada la eutanasia. Noelia es parapléjica y su historia solo puede suscitar compasión. Nacida en un contexto singularmente vulnerable, su vida ha estado atravesada por un sufrimiento que no puede dejar de interpelarnos colectivamente. Que el Estado se preste a facilitar su muerte es el